Buenos días. Juntos somos iglesia. Gracias a Dios por esta semana. Dios les bendiga. Feliz Día de los Padres a los padres que nos escuchan. El día de hoy continuamos la serie Cuando el Mundo se Volvió de Cabeza con nuestro pastor Lane. La semana pasada vimos el mensaje que nos trajo el pastor Brad y hoy tendremos a nuestro hermano Lane. Somos Beaverton Foursquare. Seguimos en el libro de Hechos. Hola a todos, bienvenidos al servicio de la iglesia Before. Yo soy Lane, uno de los pastores aquí. Feliz Día de los Padres a todos. Vamos a notar que hoy está un poco diferente porque estoy en el mismo cuarto que el equipo de alabanza al mismo tiempo. Y la razón que estamos haciendo eso es porque estamos preparando para un día cuando todos vamos a estar juntos en este lugar y vamos a adorar como familia. Tengo unos anuncios antes de comenzar. Uno es que el drive-thru del comienzo del verano comienza el próximo domingo. Invite a sus vecinos, invite a sus amigos y venga. Si nos ha seguido, ha notado que hemos tenido una conversación con Joy Roberts hablando de la raza, la reconciliación y Jesús. Van a tener una parte 2 de esta conversación este martes. Les pedimos de que se sintonice el martes. Tenemos un video de para los padres y gócese. Feliz día a los padres a todos. Bienvenidos a la barbecue. Le voy a contar unos chistes de papá. Nadie sabe el barbecue como un papá. Mi récord es 14 pies. La línea de gente. Yo les puedo decir un chiste de pizza, pero es un poco lleno de queso. Yo iba a comenzar, pero iba a traer unos pedazos de carne bien altos. Así me gusta, quemadito. ¿Ni sabes qué me gusta del papel? No, olvídese, no, es terrible. Vamos a ir a un lugar donde todos tienen carne con todos, una barbacoa. Se mira rico eso. Perfecto, medio raro, como me gusta. Antes de irme, quiero dejarle un pensamiento último. Esa sensación cuando comes carne, ¿será que la máquina de césped también siente lo mismo cuando va a cortar? Ok, este fue un chiste raro, ¿verdad? Iglesia, es bueno estar con ustedes. Vamos a alabar al Señor. Haga pausa a su audio traductor. Regresamos en un momento. Una vez más, nuestro pastor Lane, continuando con la serie Cuando el Mundo se Volvió de Cabeza, número 10, el libro de Hechos, capítulo 8, comenzando en el versículo 26. Hola a todos, mi nombre es Lane y hoy estamos tan alegres de continuar en el libro de Hechos, Cuando el Mundo se Volvió de Cabeza. Hoy vamos a proclamar una verdad de nuestra fe, que es esto: el Evangelio de Jesucristo es para todos. Yo sé, es algo grande, escríbalo, haga un tatuaje, escóndalo y recíbalo más adelante. El Evangelio es para todos, un chiste del pastor, ¿verdad? Simple. Pero es simple, será. Recientemente yo fui desafiado por Jesús, porque Él es bueno para desafiarnos y estamos siguiendo detrás de Jesús, Él nos va a desafiar. He sentido desafío. Mis pensamientos y mis acciones se alinean con lo que yo digo que creo. Mis acciones y mis pensamientos se alinean con lo que yo digo que creo. Por ejemplo, en semanas recientes, he estado desafiado por el hecho de que yo digo que creo que toda la gente de toda cultura y toda raza son hechos en la imagen de Dios y todos merecen la misericordia y el amor. Pero en los eventos que han pasado, ¿será que mis palabras y mis prácticas proveen evidencia a esa realidad? Lo que he estado haciendo para combatir el racismo en mi vida y en el mundo, qué he hecho, qué he dicho para comprobar que toda la vida humana vale amor y misericordia. Yo quisiera pensar que no soy un racista, pero ¿será que es verdadero? A lo mejor no uso palabras racistas o profeso odio para gente de color, pero ¿será que he hecho algo para combatir el racismo sistémico en las vidas de la gente de color? ¿Mis pensamientos se alinean a la justicia y equidad? ¿Será que es cierto? Hoy vamos a desafiar una realidad. Y cuando desafiamos, ¿será que el Evangelio de Jesucristo es para todos? La semana pasada el pastor Brad habló del Evangelio, de las buenas nuevas, de venir juntos, los humanos juntándose con Dios. Y muchas veces es más grande de lo que conocemos. Mi primer año en la universidad, yo estuve en una casa, en una clase de teología. Mi profesor, un varón que se llamaba Bill, y yo me casé con, él casó a mi esposa y a mí, se volvió un amigo mío, un maestro, y él dijo, ¿cuál es evangelio? Levanté mi mano y dije, Jesús murió en la cruz para que fuera al cielo cuando yo muera. Y él dijo, no. Y dije yo, no, ¿serio? Eres un profesor aquí porque yo pensé eso, que yo era más inteligente que él. Y él dijo, la muerte y resurrección de Jesús es algo crucial de las buenas nuevas, pero no es tu aseguranza. El evangelio verdadero es esto, el reino del cielo ha venido y viene a la tierra. Y Dios nos ha invitado a nosotros a tomar parte de él. Entre más leo de este hombre Jesús increíble y cómo él nos pidió vivir y dónde vamos a estar un día, es algo que debemos traer con nosotros de nuestros hogares, a nuestras ciudades y al fin del mundo. Hoy vamos a ver una sección de historia bíblica, hablando de los primeros cristianos que fuimos introducidos la semana pasada, de Felipe. Vamos a ver de este sujeto y vamos a ver estos tres puntos. El primer punto es, nuestra habilidad de amar a todos depende en nuestro deseo de amar a todos. Dos, Jesús es más, se preocupa más de misericordia y libertad que religión y reglas. Y tres, en nuestra cultura hoy, la gente al fin del mundo está a la par de nosotros. Es el vecino. Abra su Biblia y su teléfono, o su teléfono, en Lucas. Hechos 8, 26 al 40. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va a Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció, fue, y en el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había ido a Jerusalén a adorar, y ahora iba a regreso en su carro leyendo el profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y vio que leer el profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y sentó con él. El pasaje de la escritura que leía dice, como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, juicio, muerte, quien entonces contará su historia y él será arrancado por completo este mundo de los vivientes. El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que digas, ¿quién habla el profeta? ¿De él mismo o de alguien más? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de esa escritura que leía y habló también de las buenas nuevas. Y en el camino encontraron agua y el eunuco dijo, y aquí hay agua, hay algo que impida que sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo en Señor Jesucristo. Y el eunuco mandó a detener el carro. Ambos descendieron en agua. Descendiendo del carro, Felipe lo bautizó. Cuando salió del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió en su camino con gozo. Felipe estuvo en Azoto y anunció el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ok, vamos a desempacar esto paso a paso. Un ángel del Señor viene a Felipe, yo no sé de ti, pero yo no he tenido ocasiones cuando el ángel de Dios viene y se aparece enfrente de mí. Solo unas 10, 15 veces. Es un chiste. ¿Ustedes se rieron de eso? Estuvo chistoso, se hubieran reído. Pero el punto de esta sección es de que Felipe estaba listo, estaba dispuesto. Él vio el Espíritu Santo, se movió, la guianza del Espíritu y el ángel de Dios viene y mientras él está orando, Felipe está listo para hacer obra de Dios, para hacer trabajo, lo que Dios le pida. Sin esperar, él brinca y va en camino. Él le dice que vaya a una carretera. Un ángel que le diga al pastor Brad y ve al 217 entre Beaverton y Tiger y yo te voy a mostrar algo. Sin pensar, él agarra camino y va. ¿Será que yo estoy despierto y listo para lo que Dios quiere hacer a través de mí? En un momento tras momento, en esa base, ¿será que estoy escuchando al Espíritu Santo cómo me guía? Si alguien me pregunta, yo quisiera decir sí, yo estoy dispuesto a lo que Dios quiere hacer, pero ¿será que es cierto? ¿Mis pensamientos y mis acciones se alinearán con lo que yo digo, cierto? En los hebreos ortodoxos antiguos meditaban ante el Shamat, en Deuteronomio, aquí escucha Israel que Dios es uno. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y en el Nuevo Testamento, de que les pregunta, si vas a amar a Dios, tienes que amar a gente. Yo digo que amo a todos, pero ¿será que estoy dispuesto de amar a todos, a cualquier persona? Esta palabra aquí, escucha y obedece. Escucha y obedece. Hay mucho ruido externo, interno, ansiedad adentro de nosotros. A veces es más fácil decir que se vuelva estática y ignorar todo lo que viene a nosotros. Pero lo de que dicen el Shamá en la oración esta es escuchar y obedecer. Hay un psicólogo que se llama Amy Oren y escribió algo. En un mundo donde mucha gente piensa que está caminando sonámbulo, Jesús manda a que estemos despiertos para que no faltemos a lo que Dios quiere. El Espíritu puede estar hablando en nuestra vida y Dios puede estar moviéndonos y podemos no verlo porque estamos usando nuestra imaginación mal, pero debemos escuchar, debemos estar abierto a cómo Dios nos dirige. ¿Pero será que estamos escuchando? ¿Será que estamos haciendo el lugar para su trabajo, para su obra? En mi experiencia personal, nuestra cultura es polarizante y defensiva. Es muy importante aprender a escuchar, no solo para reaccionar y defender, sino para que la gente pueda ser escuchada. En esta historia es un diálogo entre Felipe y el etíope. Él ya estaba buscando a Dios sin conocer. Él estaba buscando a Jesús en esta profecía del Antiguo Testamento. Gente en este mundo está buscando a Dios sin realizarlo. ¿Será que estamos escuchando? Una vez Felipe va a obediencia y encuentra al etíope en su carro, encontramos a Felipe corriendo para alcanzar. En esta cultura, aún al judío ortodoxo, es no dignificado correr en público. Si un hombre corre en público, debe ser por emergencia solamente. La parábola del hijo pródigo es la imagen del padre que corre a abrazar al hijo. Viendo su arrepentimiento, él corre a encontrarlo. El corazón del padre es correr hacia aquellos que ama. El corazón de Dios, el padre, es para correr a aquellos que están en los márgenes, ofrecer su amor y su perdón. Ese es un paralelo. Ese es como el pastor que busca la oveja número 100 y deja las 99. Así corrió Felipe a encontrar al etíope. Si debemos de correr es por amor, por amar a cualquier persona. Cuando él alcanza el carro, está corriendo. ¿Y qué estás leyendo? Él lo invita a su carro. Y en esta situación vemos el carro de Jesús. ¿Has notado que cuando Jesús ministra a la gente, se invita a su casa? Él invita a su casa. Jesús se pone en un lugar donde lo invitan. para recibir la hospitalidad de la gente. Es algo bien profundo. En nuestra cultura, creemos, a Jada y a mí, mi esposa, nos gusta recibir gente y cuidamos la casa lo más posible para recibir gente. Pero ser una persona anfitriona es diferente de ser en la visita. Como anfitrión, este es mi territorio, esta es mi casa, pero cuando yo soy en la visita, yo tengo el permiso para ir al baño y cosas así. Con mucho respeto, Jesús encuentra a la gente donde él está. Persigue al uno y deja a las 99. Yo pienso sobre la dignidad que se le pone a una persona cuando ellos tienen algo para ofrecer. Jesús, el Hijo de Dios, a través de cual todo fue hecho, constantemente está diciendo con sus acciones: tú tienes algo que ofrecerme a mí, el Rey del Universo. Una mujer que estaba cubierta de vergüenza, la mujer samaritana en el pozo, Jesús dice: dame algo de beber. Y ahora vemos a Felipe, que está en su propia situación, llevando su vergüenza de ser cristiano judío, corriendo a alcanzar a este eunuco que es rico, y habla de Jesús con este hombre de color, este hombre que estaba castrado, ¿verdad?, para servicio de la corte de la reina de Etiopía. Todos los humanos, no importa qué frontera que nosotros ponemos como humanos, el evangelio es para todos nosotros. Necesitamos reconocer que solo porque alguien no ha decidido seguir a Jesús, no quiere decir que ellos no tienen algo que ofrecer o enseñar. Ellos aún son una creación de Dios, llevando su imagen. Todo humano es una chispa de la gloria divina de Dios. Como el gran teólogo llora, es un chiste, ¿verdad? Somos humanos tremendos. Seriamente. Nuestro deseo de recibir hospitalidad es el deseo de dar a alguien dignidad. Y este es el punto de entrada para igualdad humana. Vamos a hablar del hombre que Felipe encontró. Podemos observar mucho en los detalles de la historia. Él es hombre etíope, una nación en África, es un hombre de color, es una persona de grande estado, era siervo de la reina, él había sido castrado. Busque en su teléfono. Cuando alguien en su cultura era castrado, era haber sido forzado, o él había escuchado, o deseado, o pedido a una edad joven. Había sido comunicado que su existencia era siervo de la reina, sirviendo las cosas más importantes de su nación. Y aunque él tenía acceso a la realeza y a la abundancia, él era solo un siervo. En esa sociedad, él solo trabajaba para la reina. Era honrado y a la misma vez era deshumanizado también. Lo fascinante de este hombre es que va en camino de adorar en Jerusalén y va en camino a casa. Él es parte de la diáspora de los judíos. O había sido un convertido judío o alguien que iba en una jornada de fe personal. De todo modo, él era un hombre castrado. Él no podía adorar en el templo porque estaba castrado. Alguien mutilado. Había reglas de Moisés que decía que no podía adorar por ser castrado. No se podía adorar completamente. Y yo creo que Dios envió a Felipe a este hombre porque es esa clase de cosa que Jesús hacía cuando él caminaba la tierra. Él no estaba buscando razón por qué mantener a gente afuera. Él buscaba razones por traer a gente adentro. A los que la gente de la sociedad echa afuera, a los echados afuera, a los pecaminosos. Gente que tenía dolor en su corazón y eran descalificados de entrar a la presencia de Dios por las reglas del templo. Entonces Dios trae la presencia de Dios a él. Él trae la dignidad a él. Jesús está más preocupado de misericordia y de libertad que está preocupado de religión y reglas. Jesús no dijo: quédense aquí, que la gente venga a ustedes, a lo que ustedes tienen que decir y ustedes van a decir lo correcto. No, vayan a Samaria, vayan a Judea, vayan al fin de la tierra. Etiopía era lo más lejos que ellos podían conocer en ese mundo, lo más lejos de la sociedad humana. Como hombre, como eunuco, estaba fuera por el género que tenía. Tenía una vergüenza. Él no podía producir hijos. Esa era una vergüenza en la cultura judía. Es raro para nosotros. Este era algo vergonzoso de cargar en el primer siglo, en la cultura de los judíos. Ser hombre era pasar los genes, era tener hijos. Lo que era para ser un hombre en esta sociedad fue quitado, aunque era un niño, le quitaron esto. Imagínese tener algo que se te hace diferente a otros y que eso sea la cosa que te mantiene de la presencia de Dios y de su gente. Mucha gente se siente así de la iglesia, tiene estos sentimientos de la iglesia de Dios y está leyendo del Salvador, este Mesías, que como él no tenía descendencia a su nombre. Jesús escogió una vida, un cordero que fue llevado al matadero. Conocía el sufrimiento y ser ridiculizado. Ser un hombre no es algo que la cultura puede definir. Solo es algo que Dios define, que es ser un hombre. Quizás una de las cosas que muestra el amor más grande no es que nos rescata de nuestras circunstancias, sino que Él es el único que nos entiende qué es el dolor y la vergüenza. Jesús lo entiende. El eunuco se vio en el sufrimiento de este hombre, de Jesús, en la profecía, buscando algo entre su abundancia y entre su comodidad. Tenía dolor, se sentía sin valor. Este hombre era ofensivo para los judíos, pero Dios envió a Felipe a que corriera tras él. Yo tengo que preguntar, ¿nos encontramos nosotros en un lugar donde estamos más preocupados de la sensibilidad de nuestra cultura de en vez de dar amor? Yo creo que podemos encontrar en una forma retrocediente de pensar quién está dentro, quién está fuera. Hay un peligro de nosotros ver esto. Si creemos las cosas correctas, tú perteneces. Si tienes las actitudes correctas, si limpias tu vida como la mía y te miras como un buen cristiano, has probado que tú perteneces aquí con nosotros. Tú estás adentro. Hasta que las cajitas estén cruzadas en orden, entonces entras en orden. ¿Dónde aquí se ve el deseo de dejar las 99 y buscar la una? ¿Dónde está un sufrimiento, un Mesías que entra a nuestro dolor y nuestra vergüenza a resucitar nuestra nueva vida? Así no funciona Jesús. Jesús entra a las vidas de los olvidados y los no vistos. Nos invita a buscarlos. Y mientras aprendemos del Salvador que nos ama, somos transformados. La transformación más verdadera es cuando ocurre en relación con el Redentor. Si hacemos cambios a la fuerza, por afuera, corrigiendo lo de afuera, lo externo, entonces recibimos religión. Es donde vamos a la misma situación que los fariseos. Si yo llevo mis cosas y las limpio y las pongo en orden y entonces busco a Dios, no. Jesús dice, ven cómo estás, con tu corazón quebrantado, con tu vida quebrada. Eso es una pintura de cómo debería ser. Mucha gente creyendo y haciendo diferentes cosas. Alguna gente se acerca mucho a lo que Dios quiere, a otros están muy lejanos. Nuestra proximidad a la religión no habla de la orientación a nuestras vidas. Yo puedo suscribirme a las prácticas más correctas, pero no puedo notar cuando Jesús entra al cuarto. O sea que estoy tan enfocado en las reglas y no miro a Jesús. Yo me encuentro haciendo todas las cosas que Dios le agrada, pero me encuentro también a la misma vez no siendo como Jesús, no siendo el carácter de Jesús. Jesús está aquí cambiándonos radicalmente, pero Él está en el negocio de transformarnos en su forma. A veces queremos transformar a la gente como nosotros, queremos que sean como nosotros en vez de como Jesús. No nos debemos de preocupar con cambiar gente o corregirlos. Que el Espíritu Santo haga esto. Muchas veces No deberíamos de guardar nuestras tradiciones y cosas que conocemos. Deberíamos ser la gente más necesitada y con deseo de ayudarlos y alcanzarlos. No deberíamos de buscar por excusas de no mostrar misericordia. Como Felipe, deberíamos de tener hambre y de estar deseosos de ayudar a la gente. Pero ellos usan gente ofensiva. Ellos miran cosas terribles. Ellas votan por un terrible líder. Ellos tienen muchas cosas malas con ellos. Formas que yo pienso que no deben actuar. No se miran como yo. Aquí está la cosa. Los discípulos tenían muchas cosas malas antes de seguir a Jesús y siguieron haciendo cosas malas o cosas erróneas cuando caminaban con Jesús. Y después de que Jesús fue levantado, también seguían haciendo algunas cosas no buenas. La transformación no es el prerequisito de ser seguidor de Jesús. Transformación es la esencia de lo que es ser un seguidor de Jesús. El evangelio de Jesús es para todos. A través de nuestros pensamientos y nuestra realidad. Este etíope, este hombre, le faltaba acceso. No le daban acceso, sufría por dentro, no era igual que los demás, no podía tener su familia. Ellos, a través de la muerte de Jesús, él tenía un legado de una gran familia, más grande que la unión de sangre, más grande que el llamado de la sangre. Él era parte de una familia eterna que transcende el espacio y el tiempo. Este hombre es nuestro hermano y escuchamos en su voz. ¿Qué me retiene de ser bautizado? Toda la gente me ha dicho que no puedo participar, que no puedo ser, que no puedo tener, pero ¿qué me retiene de ser bautizado? Y Felipe dice, absolutamente nada. Las buenas nuevas de Jesucristo son para todos. Yo te bautizo aquí en esta agua, ahorita. Este es su nombre en las afueras de la sensibilidad judía, afuera de la sexualidad aceptable. Él no tenía las cajas chequeadas correctas de ser una buena persona. Él creía que estaba fuera de alcance aún de Dios, pero Dios lo envió a que corriera detrás de él. Estamos despiertos, estamos viendo, estamos dispuestos a extender el evangelio a gente como él. Es muy importante que en la historia el etíope estaba buscando, tenía hambre para la verdad. Nuestra sociedad está alcanzando hoy, buscando hoy. Nuestra sociedad tiene hambre hoy por justicia y por esperanza. Un rapero que se llama KB, yo escucho su música y él dice, yo creo que los cristianos están en la mejor posición para la lucha contra la injusticia social porque tenemos lo que el mundo necesita. El evangelio no es una alianza que es a izquierda o a derecha, pero es para arriba. Nuestra bias debe ser la justicia para un mundo que está perdido. El mundo busca la justicia. El mundo busca la esperanza. Hay mucha desesperación en el alma de nuestra nación que algo está mal. La gente busca en ellos mismos ser algo en los ojos de otro. Me ves, me escuchas, sabes lo que estoy pasando, te importa. Y como gente de fe debemos ser aquellos que somos rápidos para escuchar, para ver a esta gente. Tardo para hablar y muy rápido para escuchar, extender compasión, escuchar a aquellos que están buscando una historia de justicia y ayuda. Están buscando. ¿Será que ven eso en nosotros? Una comunidad que pueden pertenecer antes de chequear las cajitas correctas. ¿Será que se ven en la historia que estamos contando? Porque si no, no vendrán. Ven el sufrimiento que Jesús pasó. Él conoce el dolor. ¿Le negamos la justicia? A este punto en nuestra historia, la iglesia ha enviado gente a todos lados del mundo, a lo más lejos de la tierra, pero lo más lejos de nuestra sensibilidad, de nuestras áreas de bienestar está alrededor de nosotros. Por nuestra cultura, nuestra preferencia, alguien que está 500 pies lejos puede estar 500 millas lejos. Felipe es teleportado a otro lugar. Eso a mí, yo, la gente no se puede teleportar. Es algo tremendo que está aquí en la Biblia, un secreto. Estaba más maravillado que un hombre se teleporta en sus ojos de que Dios envió a alguien al desierto para que él sepa que Jesucristo lo amaba a él, que el evangelio era para él. Vamos a tomar un tiempo para responder y reflejar en alabanza. Durante este tiempo vamos a pensar en estas cosas y pedir al Espíritu Santo que nos hable. Haga pausa por un momento. Vamos a tomar un momento para reflejar en la parábola que cantamos. Esta hora quiero desafiarnos a que pongamos atención al rol del hermano mayor y qué nos dice el Espíritu Santo del hermano mayor. Es un hombre que tenía dos hijos. El joven le dijo al padre: padre, dame mi herencia. Y él dividió su propiedad entre ellos. Después de esto, el joven se fue a un país distante y tiró su dinero. Después de que estaba en deuda y que estaba sin nada, hubo un hambre en la tierra y él comenzó a ser impactado. Y él se entregó como siervo a un ciudadano que lo mandó a darle comer a los puercos. Y él deseaba llenar su estómago de lo que los puercos comían. Y entonces llegó a su sentir, a sus sienes, y pensó: en la casa de mi padre, aún los siervos más bajos tienen comida que tener. Me voy a poner de pie, voy a ir a mi padre, le voy a decir: padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se paró y fue donde su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión y corrió a él. Lo abrazó y lo besó. Y su hijo dijo: padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Pero su padre llamó a sus siervos: traigan mejor vestido, pongan un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y maten el cordero más grande y celebremos, porque el hijo mío que estaba muerto ahora está vivo. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron a celebrar. Y el hermano mayor estaba en el campo y cuando escuchó la música y la danza, llamó a uno de los jornaleros y le dijo: ¿qué está pasando? Tu hermano ha regresado, le dijeron. Y tu padre ha matado la oveja más gruesa. Y el hijo se enojó y no quería entrar. Y el padre salió y habló con él. El hijo: todos estos años yo he estado trabajando para ti arduamente. Nunca te he desobedecido. Y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para que lo celebre con mis amigos. Pero este hijo tuyo, que tiró todo su dinero con prostitutas y has matado a la oveja más grande y has hecho fiesta. Mi hijo, le dijo el padre, siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Pero tenemos que celebrar y estar contento porque este hermano tuyo estaba muerto y está vivo ahora. Está perdido y ha sido encontrado. Vamos a recibir la bendición juntos. Que seamos hombres y mujeres que corren detrás de aquellos que Dios ama. Que estemos deseosos de extender el amor y la misericordia libre, así como ha sido libremente dada a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Les amamos. Que tengan una semana bendecida. Una vez más, feliz día a los padres. Dios les bendiga a todos. Les amamos. Y que el Señor les bendiga toda esta semana, hermanos. Seguimos adelante juntos.